They must make one here to extend the game. Collins driving, almost lost the handle. Chalmers for the tie.
Got it!
In 2 seconds! Unbelievable!
That may be the greatest catch I've ever seen in my life.
It's in the conversation.
Wow!
Coast to coast. Riley, right in. Good, he scores! What a goal! Morgan Riley, dipping, diving.
Hola, bienvenido de nuevo a Amanece en América, tu espacio en el que podrás saber todo lo que ocurre en el deporte al otro lado del océano. 60 minutos en los que vamos a analizar y a repasar todo lo que ha ocurrido en el deporte norteamericano. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba Amanece América, nuestro Facebook Amanece en América y en nuestro canal de iVoox Amanece en América, donde cada martes por la tarde tendrás un nuevo programa. Esta semana tenemos un programa muy especial y es que con motivo de estas fechas que empiezan a rodearnos, estas fechas navideñas, vamos a hacer un programa especial en el que vamos a repasar lo mejor y lo peor de este 2016. Vamos con ese sumario. These hoes is all the same. They all want a nigga hollering out. Money ain't the same. I'm pathetic as a player that lost his game. I'm motherfucking hoe turn a pimp. Para empezar, NBA con Germán Coronel y Anastasio Ríos. Vamos a repasar lo que es para ellos lo peor y lo mejor del año. Y además, como siempre, tendremos esas historias más allá de la actualidad. Recordaremos hoy la figura de Chris Sayer y la de Tim Duncan, que fue homenajeado en la cancha de los San Antonio Spurs. De ahí a nuestro terreno, fútbol americano, NFL y NCAA, con Alejandro Montoro y Diego Sanz. 5 cosas buenas del año, 5 cosas malas. Y después, las bowls, que cada vez están más cerca, se acaba ya la temporada universitaria. Para cerrar, como siempre, es tiempo de NHL. Ahora más que nunca empieza a jugarse de verdad la parte interesante de la temporada en el hockey hielo. Hablaremos con Alex Soler sobre todo lo que ocurra en las canchas de hielo de Estados Unidos. Esto es Amanece en América. Comenzamos. This is awesome. This is awesome. This is awesome. This is awesome. Yeah, you know it. It's the boss. I know you know it. So sing the chorus. Baby, 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 baby.
This is Curry for the lead.
That's why you shoot it.
NBA, semana pasada no pudimos tener a nuestros dos expertos, pero esta semana sí tenemos a los dos expertos de cabecera de esta sección de la mejor liga de baloncesto del mundo en Amanecer en América. Germán Coronel, arroba Gersace barra baja, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, pues como siempre con muchas ganas de estar aquí y un placer.
Anastasio Ríos, arroba Tasio93, ¿qué tal?
Hola Paco, muy buenas a todos.
Pues uno de los últimos programas del año, por no decir el último, habrá que decidirlo de aquí a la semana que viene. Y yo creo que acercándose la Navidad y el cambio de año, es momento de repasar algunas cosas que han sucedido en 2016. Vamos a repasar después con Germán lo que ha pasado en las últimas semanas, que ha habido un par de noticias bastante, bastante importantes. Pero antes, nosotros tres vamos a hacer un repaso al año 2016 diciendo lo que nos ha parecido lo mejor y lo peor de todo este año natural. Empezamos contigo, Germán, si te parece. ¿Qué te ha parecido lo mejor de 2016?
Sí, bueno, yo en 2016 he elegido la segunda mitad, porque la primera quizá con playoff, con una temporada que se empezaba a decidir, quizá era algo más sencillo, y he preferido hacerlo centrándome en esta temporada, aunque también, obviamente, hay que tener en cuenta la pasada. Si te parece, empezamos con lo mejor, y lo mejor para mí se da en las dos ciudades, los dos más grandes mercados de Estados Unidos, tanto en Nueva York como en Los Ángeles. Primero en Nueva York, y podemos decir que el baloncesto vuelve a Nueva York, porque los Brooklyn Nets compiten y tienen un estilo, aunque no ganan, porque bueno, ya sabemos que esa plantilla tienen pocos nombres y tienen muchos jugadores de oficio. Y los Knicks parecen temibles a ratos, ¿no? Parecen temibles a ratos porque sabemos que en casa, en el Madison, juegan bastante bien, ganan partidos. Y bueno, como digo, pues a ratos pueden ser un equipo bastante bueno. En Los Ángeles, en el otro lado del país, en la costa oeste, tenemos a los Clippers con más fondo de armario que nunca y de hecho con un comienzo de temporada que fue de los mejores de la liga, sorprendiendo a muchos. Y parece que este año, como digo, tienen mucho fondo de armario y puede ser este año el que sea de verdad para ellos, ¿no? El año más serio de los últimos años. Y en Los Ángeles, pues, en los Lakers, pues podemos decir que ya están libres, ¿no? Ya están libres de la mano de Luke Walton, que ha dado el mando totalmente a los jóvenes. Y de hecho, en el proyecto, aunque las llaves la tienen los jóvenes, han fichado algunos veteranos para dar ese equilibrio a la plantilla, ese saber estar. Y bueno, yo destacaría nombres como los de Julius Randle, por ejemplo, la incorporación de Brandon Ingram, a quien se le está dando bastante confianza. Y bueno, incluso ganan partidos y con un Nick Young, por ejemplo, que es otro de los nombres a seguir, porque es un jugador que parece más centrado que nunca, se toma el baloncesto más en serio que nunca, y que ha pasado de ser ese ególatra, ese jugador carismático, pero con mucho ego, que tiraba tiros imposibles a un jugador bastante sólido y trabajador.
Pues sí, la verdad que la metamorfosis de Nick Young, lo hablabas el otro día, Anastasio, con Gonzalo Vázquez, el periodista de NBA por Twitter, que cada vez se asemeja más a J.R. Smith.
Bueno, no sé si tanto quizás, pero sí que esta temporada, ya lo ha dicho Germán, ¿no? Que se ha centrado un poco, parece más maduro y se centra más en su profesión, ¿no? Que digamos, en jugar a baloncesto y no se le conocen tampoco tantas salidas de fiesta, o ya no es eso, sino que tú puedes salir, pero también después dedicarte en cuerpo y alma, como lo hace J.R. Smith de siempre, al baloncesto. Y Nick Young parece que no terminaba de ser no parecía tener esa mentalidad, ¿no? Que sí tenía J.R. Smith, y hasta este principio de año parece que no se le ha visto tan maduro, pero bueno, queda mucho también como para que salga de tono también, que seguramente alguna hará.
Bueno, yo estoy en desacuerdo contigo, Anastasio, y es que tenemos la visión de J.R. Smith de Cleveland, pero yo recuerdo a un J.R. Smith que también ha estado muy perdido en la NBA, tuvo el premio al mejor sexto hombre del año en Nueva York, pero su segundo año fue bastante discreto, y antes en Denver tuvo algunos años que también parecía bastante similar a Nick Young. Tenemos la imagen ahora del trabajador ahora en Cleveland, que es cierto que lo está haciendo muy bien, pero la imagen demasiado idílica yo creo que no se ajusta a la realidad. Vamos contigo, Anastasio, lo mejor de la temporada, o del año, mejor dicho.
Bueno, ya que hemos hablado de J.R. Smith en Cleveland, que ha sido pieza fundamental también en los Cavaliers para que consigan ese anillo de campeón, yo quería centrarme en esa situación, en la vuelta de LeBron James a Cleveland, que sí que estuvo o ya volvió la temporada anterior y no pudo hacerse con ese anillo, pero por fin, como 50 años después de conseguirlo, vuelve a ganar un campeonato del deporte profesional en Cleveland, y sin duda es por la presencia, por la aportación y por todo lo que ha hecho LeBron por el equipo. Por fin se dieron las circunstancias también en los Cavaliers para que eso sucediera, como hemos dicho ya, la aportación de J.R. Smith o incluso Kevin Love y Kyrie Irving, sobre todo Kyrie Irving con ese triple, ¿no? En los últimos segundos del séptimo partido ante los Warriors, que se quedará siempre en la memoria, y que estaban todos sanos, ¿no? Que es algo que no consiguieron hacer en la temporada anterior, y también, como no, se aprovecharon de ese sexto partido en el que no pudo jugar Draymond Green, pero que está claro que los Cavaliers son los campeones de este 2016, y merecido, ¿no? Muy merecido, que bastante trabajo y años les ha costado.
Germán, te lanzo dos preguntas muy rápidas. Una, ¿es LeBron el mejor alero de la historia ya? Y dos, ¿se le puede comparar con Jordan?
Uf, pues son preguntas bastante complicadas. Primero, porque yo creo que un jugador no es solo lo que hace dentro de la cancha, sino que lo que es capaz de crear en cuanto a movimiento. Y en eso hay que ver mucho el contexto. Yo no he vivido, desgraciadamente, la época de Jordan. Sobre la dimensión que tiene LeBron, yo creo que ya el año pasado lo demostró. Hay que hablar de él como uno de los mejores de la historia. Y bueno, al menos de mi historia, tengo 19 años, yo sí, sin duda es el mejor alero de lo que yo he visto. Eso no hay que dudar. A mí la pregunta quizás no sea esa, sino ya mirando más al futuro en vez de al pasado, y quizás sea si alguna vez veremos un jugador tan dominante capaz de hacer tantas cosas en el fast break.
¿Y durante porque, tanto tiempo? Bueno,
sí, porque se ha dicho mucho de LeBron que es solo físico, y bueno, ya eso ya ha quedado como prácticamente obsoleto, ya se escucha muy poco, y quien lo escucha, pues prácticamente se podría decir que no tiene ni idea, ¿no? Porque es una realidad, y es que hace de todo, lo hace todo bien, tiene una cantidad de recursos increíbles, y bueno, yo de LeBron, pues hay poco más que decir que no se haya dicho.
Sí, yo ahondar mucho más en ese tema de LeBron, ya no solo por lo que hace en cancha, que está claro que ha mejorado muchísimo a lo largo de los años, y ya lo ha dicho Germán, hay pocas cosas en la cancha no puede hacer LeBron, ¿no? Está acostumbrado a defender a bases, incluso también a escoltas, a aleros, puede hacer de casi todo, y sobre todo lo que hace más en la franquicia, que nos rechinó un poco también la decisión del año pasado de los Cavaliers cuando destituyeron a Davis Blatt, pero yo creo que estaba muy influenciada por la opinión de LeBron. LeBron también seguramente opinó para que llegara Tyronn Lue, y sin duda, o para que llegara, que ya estaba, para que se quedara como entrenador jefe, y sin duda creo que también, si habría que darle a alguien un poco ese valor, también dárselo a LeBron, de líder de que tiene las llaves de la ciudad, prácticamente, LeBron James.
Bueno, pues vamos con mi aspecto positivo, y yo voy a ser un poco alternativo, y les quiero dar mi cosa más positiva del año al comisionado, Adam Silver. Creo que ha hecho una gestión increíble. Este año ha tenido varios asuntos de importancia y lo ha gestionado bastante bien. El último, el convenio colectivo. Y creo que después de la salida de David Stern, que parecía que iba a ser un poco una hecatombe, Adam Silver yo creo que incluso le está mejorando y está llevando a la liga a cotas que nunca antes se habían visto. No sé si alguno de los dos, Germán, Anastasio, tenéis alguna opinión al respecto.
Bueno, yo, bueno, si me permitís un poco, yo está claro que, y ya no solo lo que es aspecto puramente baloncestístico, ¿no? Porque hemos hablado allá de LeBron y su aspecto también fuera de la cancha, pero Adam Silver está llegando eso a abrir la liga tanto que estamos viendo como en los colectivos de gays y lesbianas también tienen un papel muy importante. La liga está cogiendo visión mucho más global y mucho más abierta, ¿no? que hace años, y sin duda eso le viene bien a la liga, a los propios jugadores y a todo lo que tenga que ver con la NBA.
Germán, vamos con tu peor cosa de 2016.
Bueno, lo peor, yo quizá no es tan negativo porque los resultados le están llegando, pero yo creo que bueno, que sí hay que nombrarlo, porque es un hecho que llama mucho la atención, viendo que han llegado a ser prácticamente una dinastía, y es que San Antonio ya no parece una amenaza tan seria como años atrás. Con Tim Duncan se fue su estilo, ese estilo de movimiento de balón ante todo, de crear tiros fáciles con muchos pases, pero también se ha ido una forma de encajar el Tetris defensivo, que a día de hoy parece que tiene un problema muy serio en la zona, e incluso parece que no encajan Gasol y Aldridge juntos. Y también se fue un motivo para creer, porque Tim Duncan, además de ser el mejor cuatro de la historia, dicen, pues era una figura, podríamos decir prácticamente, era un monumento, ¿no? Un monumento, alguien a quien seguir, haga lo que haga. Así que bueno, es un jugador que recientemente ha tenido mucho homenaje en San Antonio y al que se le está echando bastante de menos. También porque existe una kawaii dependencia, que dirían algunos, que parece bastante preocupante.
Anastasio, ¿crees que puede salir la Marcus Aldridge de San Antonio?
No lo veo realmente a lo largo de la temporada. Sí que es verdad que no empezaron muy bien la temporada los San Antonio Spurs, sobre todo eso que ha dicho Germán de compenetración, ¿no? Y de acoplamiento. No parecía que estuvieran en la misma página, ¿no? Como se dice en Estados Unidos, pero conforme avanzan las semanas, yo quiero ser optimista y creo que que se han ido haciendo las cosas mejor. Pau Gasol no está teniendo tampoco muchos minutos. Hay que decir que Greg Popovich opta también por darle bastante descanso, como un veterano más que es de la plantilla. Y veremos a ver cómo van avanzando. Los números de Pau Gasol han mejorado mucho más desde el principio de temporada. Y no sé, yo, los San Antonio Spurs también hay que... Si algo hemos aprendido en los últimos años, está claro que con Tim Duncan, es que hay que valorar a los San Antonio Spurs, o bueno, también hay que hacerlo ahora, ¿no? Pero quiero decir que dan su mejor nivel después de los All-Star. Así que yo soy optimista y creo que hay que esperar y a ver qué pasa después de los All-Star.
Pues vamos con tu cosa negativa del año, Anastasio.
Mi aspecto negativo, yo me quedo también en Dallas como Germán y me he ido a los Dallas Mavericks, que han empezado una temporada malísima, han conseguido nada más que 7 victorias de 27 partidos, o sea, 20 derrotas en lo que llevamos de temporada, e incluso se ha dicho que podrían hacer tanking, como ya lo hemos hablado hace algunas semanas, y parece que tiene toda la pinta de que así va a ser, ¿no? No hay ningún aspecto que destaque en los Mavericks demasiado en los últimos días. Han ganado, creo, un partido hace poco contra Sacramento, pero no Dirk Nowitzki tiene problemas físicos. Deron Williams ya parece que está definitivamente en caída libre ya de su carrera total. Y Harrison Barnes, que llegó y sí que está haciendo sus números, pero tampoco es un líder, ¿no? Como para pedirle demasiado. Así que crisis en Dallas, veremos a ver en qué acaba, pero es sorprendente el nivel tan, tan bajo como están teniendo este principio de temporada.
Y bueno, mi aspecto negativo, Germán, Anastasio, va a ser compartido. Voy a destacar dos cosas negativas. La primera, para mí, Kevin Durant. La decisión que tomó en verano, muy controvertida, de marcharse a Golden State Warriors, para mí demuestra una cobardía muy grande. Irse al equipo que domina tanto, después de haber luchado como luchó, pues me parece un acto de cobardía, simplemente no me gustó, así que lo destaco como negativo. Y después, ya más objetivamente, para mí la camada de rookies. Es cierto que llevamos un cuarto de temporada, que tampoco se puede decir sacar muchas conclusiones, pero sí que es cierto que viniendo de una camada en la que venía Porzingis, en la que venía Towns, de otra en la que vino Wiggins, esta temporada para mí, Germán, los rookies están algo flojos.
Sí, bueno, son novatos con los que hay que tener paciencia, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro es el de Brandon Ingram. Él se encuentra en un ecosistema perfecto para que empiece a funcionar, porque bueno, en Los Ángeles se le está dando mucho valor, se le está queriendo bastante, se le está cuidando, se le está mimando. De hecho, incluso en algún partido que ha faltado D'Angelo Russell, ha llegado a jugar de base. Pero no parece que sea un jugador de impacto desde ya, ¿no? De un impacto en el presente, y parece que en un par de años veremos su explosión. Yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo esta camada, pues al fin y al cabo, hay que tener paciencia y hay que esperar a cómo en un par de años o incluso la temporada que viene empiezan a adaptarse a la liga y a jugar bien. Ya es un hecho bastante significativo que Joel Embiid, con todo lo que eso conlleva, porque bueno, sabemos que es un jugador que domina prácticamente como si llevara varios años en la liga, pues sea el principal candidato a llevarse el rookie del año.
Anastasio.
Sí, yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Germán, ¿no? Que no son jugadores que vayan a llegar a la liga y vayan, quizás a lo mejor de Ben Simmons se habló tanto que sí parecía que iba a hacer algo, pero bueno, todavía no lo hemos podido ver, ni ha debutado todavía en la temporada y no lo sabemos, pero que no son jugadores que vayan a llegar y vayan a hacer 30 puntos por partido, ¿no? Son jugadores completos, eso sí, físicamente, que se tienen que seguir desarrollando, y técnicamente, por supuesto, que también, ¿no? Así que yo no, sí que no saldrá eso, un jugadorazo como salió a lo mejor la temporada pasada de rendirte aquí y ahora, pero sí, al futuro son jugadores que tienen proyección de ser grandes estrellas en la liga.
Y bueno, una vez repasado un poco lo mejor y lo peor del año, vamos, Germán, si te parece, con esas dos noticias. Empezamos con Craig Sager, uno de los reporteros más famosos de la NBA, que falleció la pasada semana después de una larga lucha contra la leucemia y que ha sido reconocido por todo el mundo de la NBA en estos días.
Sí, más bien, más que dos, es una conjunta, podríamos decir, una conjunta. Porque es un homenaje a Craig Sager y para ello tenemos que hablar de una relación que ha tenido bastante especial con Greg Popovich. Porque sabemos que Sager ha sido durante casi 30 años, que se dice de pronto, reportero de la NBA en TNT a pie de cancha, haciendo esas entrevistas en el descanso y demás. Y se podría decir que todo aquel que ha visto NBA le ha visto. Todo aquel que ha visto algo de NBA, ha visto esas llamativas americanas, por lo que destacaba a simple vista, pero que con el tiempo fue desarrollando, como digo, una relación muy especial, no solo con Popovich, sino con muchos jugadores y entrenadores. Esta relación con Popovich ha sido especialmente llamativa en los últimos años porque sabemos que el entrenador de San Antonio es alguien con una personalidad, podríamos decir, algo peculiar, ¿no? Algo peculiar y que generalmente es esquivo a las preguntas de la prensa, por lo cual nos resulta algo más, nos chirría algo, podríamos decir, que tuvieran tan buena relación. Y la primera de estas anécdotas que nos deja en los últimos años fue en 2014, en uno de los parones que este periodista tuvo por ese tratamiento que ha tenido por la enfermedad, en el cual le sustituyó su hijo, al que Popovich le dijo: "Estás haciendo un gran trabajo, pero preferiría tener a tu padre aquí delante". Después de esto se dirigió a la cámara, algo que no nos esperábamos, la verdad, y lanzó como un mensaje a este periodista que faltaba, diciendo que le echaba mucho de menos y que ha sido durante mucho tiempo una parte muy importante de todo esto, refiriéndose, bueno, a todo el espectáculo que es la NBA. Ya un año después, en octubre de 2015, volví otra vez a la liga, a la mejor liga del mundo, y el periodista de USA Today pudo entrevistarle, Sam Amick, pudo entrevistarle para un podcast que tiene, en el que contó una anécdota bastante curiosa con este entrenador del que hablamos. Según este comentaba, pues recibió una llamada un poco antes de que empezara la temporada, una semana antes, de Popovich, y le dijo, le preguntó si volvía, este le dijo que sí, y le dijo: "¿Significa entonces que esta fiesta de pena, de la pena, ha acabado? ¿Puedo entonces volver a ignorar tus preguntas y reírme de lo que vistas?". A lo que Sager respondió: "Sí, claro, no lo querría de otra manera". A lo que dice bastante de esta relación y que, bueno, podríamos despedir prácticamente con este mensaje que esta semana ha lanzado Popovich en modo de homenaje ante la prensa, que estaban esperando para hacerle algunas preguntas después de un entrenamiento. Y bueno, él hizo caso omiso a estas preguntas y aprovechó para lanzar este mensaje, como digo, del que me quedo con un par de frases. Y es que decía: "Le encantaba a la gente, disfrutaba en el prepartido, durante los partidos y después de los partidos. Amaba a toda la gente alrededor de eso y todo el mundo pudo sentirlo. Así que la parte más increíble de él es su coraje, lo que ha soportado y la lucha que ha tenido. El coraje que ha mostrado durante esa situación va más allá de mi comprensión. Si alguno de nosotros pudiera mostrar la mitad de la valentía que tiene de quedarse en este planeta, de vivir cada día como si fuera su último, estaríamos bien".
Anastasio, un personaje muy importante en todo lo que lo rodea a la NBA y que en los últimos tiempos había adquirido aún más importancia por esa lucha contra esa terrible enfermedad.
Sin duda, y seguramente a lo largo de los meses y de los años vayamos a tener noticias de que la NBA tendrá algún tipo de homenaje o de algo en referencia a Craig Sager, porque lo que ha dejado ha sido algo importante en la liga. Y lo pensaba el otro día, con nuestro pensamiento europeo y español, en la vida pensamos que un estadio, por ejemplo, de fútbol, se podría dedicarle, yo qué sé, un minuto de silencio o aplausos a un periodista, y en la NBA ha pasado. Sí, por circunstancias tristemente de salud cuando fueron en su momento, pero está claro que es una persona, o ha sido una persona muy querida, y ha dejado un pozo muy importante en la liga, que seguro tendremos más noticias de la liga en relación con Craig Sager a lo largo de los meses y los años.
Y de ahí, Germán, a la figura de, lo has nombrado antes, un Tim Duncan, que en la noche del domingo al lunes vio como los San Antonio Spurs le retiraban la camiseta.
Sí, le retiraron la camiseta y yo me quedaría con una frase que me llamó bastante la atención. No es, bueno, y fue un homenaje en este último partido de San Antonio, bastante emotivo en general, pero yo me quedo con una anécdota de Ginóbili, de un compañero que ha sido suyo durante muchos años y con quien prácticamente, como decía anteriormente, ha construido una dinastía. Decía Ginóbili: Yo estaba devastado, avergonzado. Quería desaparecer, cavar un pozo y esconderme para siempre. Me fui a mi cuarto. No quería hablar con nadie y apagué el celular, bueno, el móvil. Pero el teléfono del hotel empezó a sonar. La primera vez que sonó no lo atendí. La segunda corté y a la tercera la desenchufé. Ven a buscarme ahora. Pero había otro teléfono en el baño. Lo cogí y dije, ¿qué? En otro día me dicen, Nanu, porque así le decía a Tim Duncan, ¿qué haces, amigo? No quiero hablar con nadie, le contestó. Ven conmigo, me insistió. Y tú no le puedes decir que no a Tim Duncan. Le invitó a cenar, hablaron por horas, desde ordenadores, coches, programas de televisión. Y por lo visto dice Ginobili que su estado mental cambió, que tuvo una mejor noche. Que eran la clase de gestos que todos los compañeros vieron en Ginobili, o sea, en Tim Duncan, perdón. Y bueno, también de eso habló Greg Popovich, que no habló de los anillos que han ganado, no habló de los éxitos deportivos que han conseguido, no habló, pues bueno, no habló de esos aspectos del que todo el mundo destacaría a Tim Duncan, como se ha dicho mucho, mejor cuatro de historia. Él habló de valores, habló de humanidad, habló de humildad, y eso es algo que hace la figura de Tim Duncan bastante grande, que como me gusta a mí decir, es una estrella que no quería brillar por encima del resto.
Tasio, un jugador que, además de lo que hemos dicho de esos valores y esa actitud, se retira con un número casi redondo, 1001 victorias en regular season para... Te voy a lanzar la pregunta, ¿el mejor 4 de la historia?
Bueno, tampoco estoy yo en la situación de contestar y decir que sí, ¿no? Un sí muy
rotundo. Está en la conversación, por lo menos.
Claro, sí, sí. De hecho, los expertos y expertos que siguen desde hace bastantes años a la liga están convencidos de que sí puede ser, ¿no?, el mejor ala pívot de la historia y por qué no unirnos a esa corriente. Una anécdota que hace nada me he dado cuenta es que el compañero de Basket Express, Juan Nieto, a través de Facebook, porque comenté algo acerca de esta retirada de camiseta de Tim Duncan y demás, me ha pasado una foto de Tim Duncan yendo o estando en la cola del supermercado como cualquier hijo de vecino, ¿no? Que está muy bien, pero a un jugador que ha ganado tanto y que sobre todo que ha ganado tanto título, pero sobre todo tanto dinero también como profesional, verlo en un supermercado con tanta normalidad, entre comillas, no es tan normal, ¿no? Porque cualquiera vería a Kobe Bryant, no se encuentra a Kobe Bryant yendo al supermercado. Siendo totalmente distinto a ese pensamiento y esa forma de vivir, ¿no?, la que tiene Duncan, que la que tiene Kobe Bryant. Pero bueno, sin duda, para recordar todo lo que ha hecho, yo estos últimos años que también se ha disfrutado, aunque no, el año pasado no estaba al 100% ya físicamente, pero sin duda es para recordar todo lo que ha hecho y seguramente ahí está todavía en San Antonio dando guerra a los entrenamientos con Pau Gasol, incluso se le ha visto últimamente.
Pues sí, le pega bastante a Duncan irse a una casa en medio de Texas a sentarse en el porche con una silla con una mecedora, ¿no? Pero
sí, eso decían mucho, ¿no? Por ahí. Y además tiene, creo, una colección de coches en San Antonio que se dedica a cuidarlas y demás. O sea, que no...
Con una camiseta de tirante,
estar Claro, sí, sí, y estar demasiado pegado al baloncesto no lo veo yo tampoco demasiado, pero bueno, también tiene que ir, como entre comillas, desintoxicándose, ¿no? Y poquito a poco se está despegando de los Spurs y de la NBA.
Pues con Tim Duncan vamos a cerrar esta sección NBA en la que hemos repasado lo mejor y lo peor de 2016. Como siempre, un placer. Germán Coronel, @gersace_, muchas gracias por otra semana más.
Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Hasta la semana que viene.
Anastasio Ríos, @Tasio93. Seguimos leyéndote en Twitter. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Paco.
Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal.
Con nuestro programa, hablando como siempre de fútbol americano en nuestra sección NFL y NCAA, como siempre con nuestros dos expertos hoy, con una pequeña diferencia que tengo a Alejandro Montoro @Mirallismo a mi derecha. ¿Qué tal?
Ese ordenador se escucha mejor también grabando.
Sí, sí, la diferencia es notable. Y al otro lado de la línea, como siempre, Diego Sanz, arroba Diego Sanz barra baja, ¿qué tal?
¿Qué tal, chavales?
Esta semana vamos a hacer algo un poco especial, y es que, como también hemos hecho en la sección NBA, vamos a repasar lo mejor y lo peor del año con el formato que hacemos siempre, 5 cosas buenas y 5 malas. Si os parece, empezamos rápidamente.
Con las malas, por favor.
Con las malas, vamos a empezar y con las malas, venga. La primera está clarísima y esta semana se ha amplificado Brock Osweiler. Repasamos un poco su año. Empezó, si no me equivoco, siendo titular en Denver. El año le retiraron la titularidad para darse la Peyton Manning.
El año ya empezó fuerte, ¿eh?
Sí, que te quite el puesto Peyton.
Después rechazó 16 millones de Denver para renovar, para llevarse 18 por 4 años, o sea, 72 por 4 de Houston Texans. Y lo que ha pasado esta semana es que está haciendo una temporada. No lo sé, esta semana ha perdido la titularidad después de hacer 2 intercepciones seguidas en el primer cuarto, ¿puede ser?
Sí.
¿Qué tenéis que decir?
Ya hizo el ridículo pronto. Ah, bueno, que felicidades porque es un nuevo rico. Yo, la verdad es que se lo ha montado de carajo, tío. Es que rechazo, dice Denver. Yo no lo renuevo porque sé lo que hay. Y dice el dueño de Houston, pues yo lo ficho.
Yo creo que Denver se intentó renovarle.
No, yo creo que Elway dijo, yo ya me veo aquí lo que hay. Porque Elway tonto no es. Tiene una cara un poco extraña, pero tonto no es.
Pero sobre todo cubiarlo es tonto.
Sí, eso sí que no es Paco Bullo.
¿Paco Bullo?
Paco Bullo, tío. Y de verdad, es que yo, Osweiler, le intento buscar cosas positivas. Yo que sé, es alto, es guapete. No se ha casado con una Kardashian. Son tres cosas buenas. Pero ya luego lo ves jugar y dices, joder, es que 4 años en la liga y se ha pegado. No, es que no ha mejorado nada. Es que llega desde el draft, 4 años después, es el mismo tío. Los problemas. No lee a los linebackers, que el otro día. Es que 16 intercepciones ese año. Nos ponemos a contar cuántas intercepciones las hace un linebacker y te salen como 14. El otro día a Telvin Smith le telegrafía el pase. Está mirando al sitio fijo. No cambia de lectura. Telvin Smith salta la ruta, intercepción. La gente está un poco alta, más en Texas, que tú sabes cómo es la gente.
¿Y Diego, crees que es reversible este tema o va a ser 4 años de tortura para
yo creo que le acaban traspasando por una ronda rara o algo así raro?
¿Quién le va a querer?
Cleveland.
Lo estaba pensando.
Alguien que tenga dinero en San Francisco, yo qué sé.
Si Kelly pega totalmente, corriendo.
Pero... Buah. O le acaban cortando, yo creo.
¿Sí?
Yo creo que este año y el que viene lo aguantan, pero el
tercer año... Hombre, no le van a cortar ya, pero...
El tercer año lo mandan a tomar un poco por saco.
Que es muy malito el chaval.
A jugar al CFL.
Leí el otro día en Twitter, no sé quién lo puso, que había batido un nuevo récord, que era el primer cuarto al que sentaron en medio de un partido y el equipo contrario despidió a su entrenador al final de ese mismo partido.
Es una genialidad, de verdad. Es que todo lo que nos da, yo no quiero que lo sienten. Yo no quiero que lo sienten. Yo quiero que haga el ridículo en el primer partido de playoff.
Y bueno,
si es que clasifican.
Como Hoyer el año pasado.
Claro, pero Hoyer al menos, yo qué sé.
Pero Hoyer ya sabíamos que era malo, ¿no? Y es calvo, que...
Y bueno, de justo vamos a enlazar porque ese partido de Houston, que acabó ganando, si no me equivoco,
sí, maravilloso.
Ganó a Jacksonville, que es otro punto negativo del año. Un equipo que era muy prometedor, que fichó mucho en verano. Después de una mala temporada en 2015-2016, firmó mucho en verano, se esperaban muchas cosas, pero no han hecho nada prácticamente. Creo que llevan 2 victorias.
¿Tres?
Ahora han despedido a su entrenador, a Gus Bradley. No sé qué os parece.
Habla tú porque a mí vamos.
Me parece bien que le hayan echado, la verdad. Me parece tarde.
Joder. 2 años tarde, yo creo.
Muy tarde. Pero a ver, al principio Jacksonville... La primera mitad del año, digamos, que es buena, porque hace un draft muy bueno, muy interesante, la verdad. Pero yo creo que es difícil hacer menos con más cosas que tiene el asunto. Es el problema, porque me dices, vale, San Francisco...
2 victorias lleva ya.
San Francisco lleva una victoria. Pero es que San Francisco, bastante que lleva una victoria. Que ganó, bueno, creo que ganó a Rams en el partido que es el primer
día. ¡Dejándolo a cero!
Increíble.
Pero...
Pero es que Jacksonville, tú te fijas y piensas, Gus Bradley, que fue el tío que puso la defensa de Seattle en el mapa, con mucho menos talento que la defensa de Jacksonville ahora.
Sí.
Y mira.
Porque además no ha sido como, por ejemplo, San Diego, que es un problema de lesiones, o otros equipos que están abajo por eso. Ha sido simplemente por...
De San Diego vamos a hablar otro día porque tiene tela lo suyo también.
Bueno, pero... Pobre sí. San Diego, no, sí, bueno, al final...
San Diego yo creo que cuando han estado todos sí, o casi todos han competido muy bien.
Sí, bueno, pero competían, pero perdían en el último segundo de forma graciosa.
Y Philly River tira rarito. De ahí vámonos al siguiente punto, que es el que más me gusta, de negativo. Cleveland Browns. En todo 2016 no han conseguido una victoria. ¿Le quedan dos oportunidades?
No, allá vamos, spoiler, no lo consiguen.
¿Que no lo van a conseguir?
No, porque la última es... esta semana nos cojan contra San Diego, creo. Esta
increíble, ese es partidazo.
Y, pero es que la siguiente juegan
contra... Le queda San Diego y
Pittsburgh jugándose de todo. O sea que...
San Diego, bueno, San Diego es un equipo que llega muy mermado. ¿Quién sabe?
No. De ganar uno es el de San Diego. Pero ya te digo yo que a Pittsburgh no le gana.
Y lo peor de todo es que si San Francisco no gana ningún partido, Cleveland ganando un partido de los dos...
Está por encima.
Sí. No sería número uno del draft.
Es pick 2, sí.
Sorprendente. O sea que el spoiler es que no van a ganar ya.
A ver, pero San Francisco de todas maneras para el draft no creo que sea rival para Cleveland.
No.
¿Qué os parece?
No, no van a coger a Miles Garrett porque tienen a DeForest Buckner. Entonces...
De DeForest Buckner, qué bueno era saliendo de...
Pues lo dicho, dos puntos negativos, Cleveland y San Francisco. Cero victorias Cleveland en 2016, San Francisco una victoria en esta temporada. Kaepernick, Chip Kelly...
A mí, mira...
Mucho calor de los dos.
La verdad es que Cleveland ha sido sinónimo de regularidad en 2016. La ha hecho igual de mal desde el principio del año hasta el final. Ahí hay que reconocerle que tiene mérito. Tiene más mérito que yo que sé, que lo de los Patriots, por ejemplo. Pero que al final... Hombre, yo no sé qué la gente lo que esperaba de Cleveland ese año, pero cuando eliges 500 veces en un draft y aparte tiene cero veteranos y aparte entra un staff nuevo y un general manager nuevo, pues pasa eso, que el equipo no tiene playmaker ninguno, quita a lo mejor Terrell Pryor, Luke Johnson y Crowell, quizás.
Pero ¿cuál es más? Pero está lesionado todo.
Claro, que...
Y también hay que tener en cuenta que Cleveland...
Bueno, Jimmy Collins ahora sí que es un playmaker.
Sí, claro, pero a mitad de temporada ya sin dinámica, ya flojeando.
Que Cleveland ha tenido rivales que el año pasado estaban abajo, porque claro, el calendario lo hacen con equipos que más o menos
están en la mierda, sí.
Y por ejemplo, Filadelfia empezó muy bien la temporada y se lo encontró. Miami, son equipos que estaban abajo, que han subido y que se han enfrentado a Cleveland, que al fin y al cabo no ha tenido un calendario fácil tampoco.
Sí, pero el tema es eso, pero... Tiene mucha gente joven, lo importante es formar a los jugadores y darles experiencia, porque se está viendo que hay jugadores que sí valen. Emmanuel Ogba, por ejemplo, tiene 6 sacks ese año. Para un jugador que tiene cero movimiento, literal, bueno, Karnassi va a tener buena temporada, la línea ofensiva ha estado medio muerta. Kessler ha demostrado que puede jugar en la NFL, a pesar de que nosotros decíamos que no podía jugar en la NFL, así que...
En cambio, San Francisco es todo, para mí sí, yo es creo, todo lo contrario.
Yo creo que San Francisco...
Todo lo contrario, tampoco.
Pero en el sentido de que Cleveland tiene la excusa, entre comillas, siempre, porque un 0-14 nunca tiene excusa, pero de que muchos jugadores en el draft, muchos jóvenes... Que a mí San Francisco...
Tiene la excusa de que tiene muchos jugadores malos.
Sí,
claro, por eso te digo, que no es un proyecto que vaya a progresar los próximos años si no cambian el rumbo. Tienen a un buen running back, a Carlos Hyde, pero parte de eso...
Tienen a Navarro Bowman, que se ha lesionado.
Sí, Navarro se ha lesionado, pero... Que al final yo creo que más el problema de San Francisco, más que el problema de jugadores, el problema de general manager y de propietario. Porque es que no
aciertan, ¿no?
No, es que yo creo que yo creo que se le ha acabado ya el crédito como dueño y tiene que a Valky lo tiene que echar ya, porque es que ya es insostenible. No drastean bien, no drastean en torno a tener una base para el futuro. Yeah. Hacen como parche para lesionados y demás, pero simplemente se quedan. Cuando tú tienes jugadores como, por ejemplo, que vas a empaquetar esa off-season, como Joe Siley, como Reed, como Navarro Bowman, no lo empaquetas porque al final, como lo eches, es que entonces es cuando te van a matar. Pero tus jugadores ahora mismo valen menos de lo que deberían, porque Siley es un buen tackle, pero ahora mismo no es más que un cuarta ronda.
Y bueno, después de hablar de Cleveland San Francisco, la última cosa mala del año, me la has querido destacar tú, Alejandro, el arbitraje. Ha habido mucha polémica, sigue habiendo mucha polémica, pero esto no es nuevo. Esto lleva ya muchos años. El tema de los catch es de traca.
El arbitraje ese año quieren solucionarlo con el año que viene haciendo los árbitros profesionales. Felicidad a la NFL por otra medida estúpida. Va, al final van a seguir habiendo los mismos errores porque no dejan claro. Lo primero, las reglas no dejan claro que es un catch o que no es un catch. El otro día, lo de Odell Beckham botando el balón en el suelo y cogiendo...
No, ahí es que no hay duda, no, para mí.
Ya, no, pero es que...
A ver, yo creo que eso es un error de que no lo ven, no de que lo interpreten.
Pero yo creo que el problema no son los árbitros, el problema son las reglas. O sea, ese error de Odell Beckham sí es problema de árbitro, pero... Pero muchas veces...
A mí lo que me... Sobre todo es lo del tema de proteger a los quarterbacks. A ver. Vale que dentro del... fuera del pocket puedan leñar
hasta como cierto... Como si fuera un jugador normal. Si sales del pocket es tu responsabilidad.
Pero lo de dentro del pocket con algunos quarterbacks... Ejemplo, Cam Newton. Ejemplo, Russell Wilson. Es acojonante a veces. Porque le pegan, ¿eh? Le pegan fuerte. O Rodríguez Berger, por ejemplo.
Pero Rodríguez Berger le pegan en el pocket.
Claro, pero es que le aocian en el poke. Y después sale quarterback blanco genérico, Kirk Cousins. Sale corriendo fuera del poke, lo empujan fuera de banda, roughing the passer. ¿Por qué?
A Peyton no le pegaban, porque era roughing the passer en cuanto le tocaba.
A Peyton le tocaban con un dedo, se caía, que hacía perfecto esa jugada a Peyton.
Sí. El desmayo.
Le hacían, y hacía, ¡ah! Y se desmayaba. Era Dios. Pero es que es el tema, entre los catch, los roughing the passer, las reglas y las multas, lo de las multas,
claro,
son
el taunting de
el taunting, por ejemplo, las celebraciones, o la NFL empieza a dejar claro que dónde quiere dejar el límite de
porque no puede bailar un tío, hombre, sí, celebrando,
dónde quiere dejar el límite de qué hacer, esa que es hacer eso está bien o hacer eso está mal, o vamos a tener el mismo debate en el año que viene. A que el año que viene, en ese mismo punto, al final tendremos el mismo debate, que no han dejado claras las reglas y que los árbitros siguen haciendo lo que muchas veces le darán. Pero bueno.
Pero eso lo hacen con determinados jugadores. Al
sí,
final.
Sí, sí, porque
es muy... Ese es el problema. Porque ¿por lo que hablábamos, lo de Sikil esta semana, no lo pita como taunting. Me parece bien, pero se ha quejado Odell Beckham de que a él le pitan todo. Taunting, tiene razón.
Es un violón,
no es
pero...
nada, taunting. Pero si pitas lo de Beckham, tienes que pitar, sí, claro, la tontería de Sikil.
Que sí, que es una, que Beckham es una, pues sí, diva, pero que tiene razón, cuando tiene razón hay que decirlo.
Y bueno, nos vamos a ir a las cosas buenas, y aunque esta temporada parece que se vayan a quedar fuera de playoff, después de la última derrota ante New England, hay que hablar obligatoriamente de los campeones del año pasado, Denver Broncos, y sobre todo también de Peyton Manning, que bueno, se retiró, 200 victorias... Denver, no, que construyó sobre su defensa la victoria en la Super Bowl, un partido increíble que narramos en la radio.
Qué buena noche aquella.
Sobre todo
sí,
después del
partido. Para ti, seguro.
Sí, yo me lo pasé, vamos. Sí. A ver, me lo pasé bien, pero lo malo fue el resultado, pero me lo pasé muy bien, la verdad.
Y Denver, hombre, Denver, que, pues, bueno, que hizo muy bien las cosas, ¿no?
Siempre sí, con Paco Bullo de entrenador. Sí, la verdad es que Denver, la defensa de Denver es esa. Es que... Es que es de esas élites que tú dices. Se ganan la de Chicago del 86 y la de Denver del año pasado. Hombre, no al mismo nivel, pero...
Seattle bueno, un poco, ¿no?
Seattle la también.
La de Baltimore.
La de Baltimore con Ray Lewis, Henry Reed. Sí, sí. Y el tema que, hombre, a pesar de Peyton ganaron, que eso es siempre un...
Sí, pero este año teniendo un quarterback un poco más fiable, que tampoco mucho más, como bien. El Trevor Siemian.
Yo me quedo con Peyton el año pasado.
Yo también, sí, además, es más gracioso Peyton.
Aparte.
Y, hombre, ya el año pasado no tenía brazo, pero que el tío todavía tenía...
El primer drive de esa Super Bowl en el consiguió el touchdown, la verdad que...
Era un máquina, la verdad. Yo lo echo de menos. ¿Y tú, Diego, a Peyton?
El otro día vi una foto que sale con Brady ahí los dos, ahí muy majetes.
Ya son amigos.
Bueno.
Ya no... Pero bueno, sí, Denver, la verdad es que hay que felicitarlos porque...
No, la defensa... Y además este año, pues al final...
Yo la defensa entiendo, es la misma, ¿no? La defensa sí se ve muy buena.
Es la misma, pero sin Malik Jackson, sin Danny Trevathan.
A ver, no es la misma por nombre, pero sí, por rendimiento al final prácticamente es lo mismo. Los mismos números son haciendo.
Oh, bien, bueno.
Pero en ataque...
Incluso como... gente como Talib está jugando mejor.
Sí, ya Jackson se ha notado mucho, claro. Lo hablábamos.
Peyton se ha notado que ya no.
Y hablábamos antes de Jacksonville como un equipo ilusionante que decepcionaba. Una de las cosas buenas es Oakland Raiders. Equipo que era justo a Jacksonville, como decíamos, uno de los que apetecía ver, ¿no?, este año, a ver lo que hacían con su proyecto joven, y con Derek Carr al mando, con Khalil Mack, con muchos jugadores interesantes,
se han clasificado ya para playoffs después de 10 años. Y bueno, parece que justo cuando van a salir de Oakland, empiezan no. a progresar.
Visto lo visto. Eso otro día hablamos del tema de Los Ángeles y San Diego y Las Vegas y
Las Vegas.
Y
ojalá, de verdad.
Ojalá, es que el mercado de Las Vegas es magnífico. Imagínate que fichan a Des Bryant allí en Las Vegas.
Mansell, de cuatro años.
Mansell está ya allí.
De General Manager Mansell.
Esperándole.
Escúchame. No, pero Oakland al final es la antítesis de lo que ha sido Jacksonville.
Cuando tú, bien entrenado.
Sí, un buen bien entrenado, seleccionando en el draft con cabeza, creciendo otra vez.
Pero parecía que el pick de Kyle Joseph era un pick arriesgado, al final en primera ronda. Al final era lo que necesitaban. Sí. Y Kyle Joseph, cuando le han puesto, porque al principio de temporada nadie sabe por qué no le ponía, cuando le han puesto está jugando muy bien.
Como yo ya dije en su momento.
Placa muy bien.
Sí, es el mejor que placando, era el mejor del draft. Pero aparte es que es lo que
Es lo que necesitaba, porque fichas a Son Smith y al final es la pieza que te faltaba, porque tus linebackers son buenos. Y al final tienes un playmaker como Khalil Mack que te cambia la defensa entera.
Uh-huh. Pero lo que quiero decir es que construye no solo un año en el draft, sino desde hace 3 años estás construyendo una base. Y se ve claramente cómo quieres crecer a lo largo de esa base, a través de esa base.
Cooper, claro.
Sí, es que haciendo las cosas con cabeza, con un entrenador que ya tiene experiencia, como Jack Del Río, como coordinador y como entrenador, al final te van a pasar cosas buenas, más si seleccionas a Derek Carr y te sale como te ha salido. Al final tienes que tener ese pelín de suerte de que un jugador te salga
suerte
bueno.
Y entrenarle bien, ¿eh?
Claro,
y trabajar con él bien. Y el fichaje de la offseason que han hecho, que me pareció quizá el mejor de ellos, mejor que, por ejemplo, Son Smith, que creo que era agente libre este año, ha sido que Lecho Semele, que está, le ha dado, ha cambiado, Donald Penn es muy bueno.
Sí.
Pero ponerle a Semele al lado, la línea por ese lado,
es que no.
Cap sabe que su lado ciego lo tiene tranquilo. Entonces, pasa mucho más cómodo.
Y además que Osemele puede jugar en toda la línea. Si es que en
sí. A ver, el jugador le está. Pero
lo cambia
es muy bueno. Muy bueno.
Sí.
Y para cerrar las cosas buenas, tres jugadores. Os voy a dar tres nombres y lo vamos a repasar muy rapidito. Tom Brady, que después de perderse los primeros 4 partidos de esta temporada y contando también con la última parte de 2016, la verdad que para mí es el jugador más destacado de la NFL. Tengo que ya tiene 38 años.
Pero que contra la gente.
Ziki Elliott, que es la aparición de la temporada. Es sorprendente, el jugador, el rookie del año sin duda. Y por otro lado, yo he querido nombrar a un Josh Norman que destacó mucho en Carolina. Se fue a Washington, parecía que se hablaba mucho de que era un jugador que era producto del sistema, pero se está confirmando en Washington como uno de los mejores cornerbacks de la liga. Rápido los tres.
El año de Josh Norman es perfecto, solo le faltó la Super Bowl, porque jugó muy bien con Carolina, se hinchó a millones en la agencia libre y ahora está jugando bien con Washington. Es perfecto el año.
Insultó a The Gentleman en rueda de prensa, cosa que todo el mundo haría. Dios en la tierra. Por favor,
traedlo de vuelta. Es muy bueno, la verdad. Yo tampoco esperaba que jugase este nivel en Washington.
Está muy, muy bien. Además, me alegro por él porque se le ha currado, ¿eh?
Le costó al principio un poco los primeros partidos. Recuerdo ese partido con Pittsburgh, pero
Washington estaba muy mal al principio, entero el equipo.
Uh-huh. Ahora se ha acoplado ya al sistema y es un jugador que si bien no es un cornerback de 1-1, porque nunca lo va a ser, porque no tiene las skills para hacerlo, pero en un cornerback de zona yo creo que es el mejor cornerback de la liga.
¿Y de Brady y Elliot algo que añadir o ya lo hemos hablado todo?
De Brady, tampoco
guapo Brady. Mucho
más.
Qué guapo es Brady.
Apoyando a Trump.
¿Qué? No, tío, no lo apoyó al final. Era mentira. Era un bulo eso.
Sí,
sí, era un bulo.
Los hermanos Manning sí.
Sí, sí. Sobre todo el tonto. El tonto no.
Me deja duda esa afirmación. No sé de cuál de los dos habla.
De Elisa.
El tonto es Elisa. El manco es...
Y el otro es Danny Manning, pero ese no existe. Ese no existe. Son tres, pero hay uno que no vale.
Es como el pequeño de los Gasol.
Claro. Y de Elliot, pues bueno, que vamos a decir...
Que va a ser mejor que sus dos hermanos.
Claramente, a los 25 años. Que claramente Elliot es el rookie del año, es la aparición del año, es la nueva superestrella de la liga. Porque se está viendo además con cómo lo tratan, se está viendo que es la nueva cara de la liga casi.
Y ha caído en el equipo más... que más genera a su alrededor, como son los Cowboys.
Y aparte, en general, en juego y en imagen. Porque si te fijas lo que es Dallas en a nivel de Estados Unidos, el equipo de América, el equipo de no sé qué.
A mí me recuerda el caso, y para cerrar ya una sesión NFL, voy a hacer una comparación. A mí me recuerda al caso de Porzingis en la NBA.
La gente dudaba más de Porzingis que de Ezequiel Elliott al principio.
Hombre, pero me refiero a la repercusión. En el equipo con más repercusión, que no, el jugador sí que explota.
Sí, ya puede dar.
Sí, más o menos, mira.
Sí, sí, no pasa mal. Pero vamos, que lo del Porzingis fue al revés. La gente de Dallas quería a Elliot. La prensa de Dallas no quería a Elliot. Y Porzingis fue, el público no lo quiere, la prensa lo quiere más o menos. Y se daba la...
El general manager del año y quedárselo a Jerry Jones.
Por favor, bueno. sí, por favor. Y que haga un discurso allí.
No, por Dios, no se lo van a dar.
No se lo van a dar, pero ojalá se lo dieran, de verdad. O al hijo de Al Davis.
¿Al hijo de Al Davis?
Claro, el dueño de Oakland, que el general manager no puede ahí, que dé un discurso. Sí, es tonto, ese sí que es tonto. Ese es para verlo, ese es otro, un máquina.
Y pasamos ya a nuestra sección NCAA, donde estamos metidos en tiempo de bowls. Hoy tenemos justo la que hablábamos la semana pasada, esa Boca Ratón.
¿Dónde está la Boca Ratón?
Memphis y Western Kentucky la juegan.
Sí.
Aquí la tenemos, Boca Ratón
Bowl. Western Kentucky es, atento, el tercer equipo que más puntos anota en NCAA. Y Memphis es el noveno. O sea, preparado.
Boca Ratón total. ¿Algún resultado que quieras destacar del fin de semana pasado, Diego?
Sí, sobre todo en la bowl, en la Gilda New Mexico Bowl, que la jugaron New Mexico y UTSA, la Universidad de Texas San Antonio, y la ganó Nuevo México, y es la segunda vez en la historia, en los últimos 55 años, que Nuevo México gana una bowl, que me parece algo reseñable, la verdad. Hombre, tampoco...
Señor.
No, México, a ver, es una universidad que no tiene ningún tipo de repercusión a nivel nacional, a nivel de cara a draft, ni de cara a nada. Pero, bueno, estas universidades a lo que aspiran es a estas cosas. Y que ganar una bowl cualquiera, sí, ya te hace ponerte en el radar y al final la universidad va a tirar para adelante.
Ojo, Appalachian State ganó a Toledo. Appalachian State ahora mismo no es la gran cosa, pero si recordamos años anteriores a Appalachian State cargándose a Michigan en su momento,
sí,
que es uno de los partidos que si nadie lo ha visto nunca, creo que es del partido de 2006 o de 2007. Appalachian State jugó una final de bowl contra Michigan. Michigan ultra favorito, tal cual. Y Appalachian State dio la mayor sorpresa de la historia de la NCAA, prácticamente junto con la victoria de Boise State en la Rose Bowl hace poco tiempo. Pero...
San Diego State ganó 34-10 a Houston en Las Vegas Bowl. También otra victoria.
Sí, hombre, a ver.
Houston iba sin entrenador, iba sin medio staff. Muchos de los jugadores se sentaron prácticamente.
Sí, no, hombre, al final en condiciones normales, si este partido es en temporada regular, Houston gana. Pero...
No hay mucho más que...
Y de este fin de semana, ¿qué nos destaca, Diego? Porque esta semana hay tres bowls el día 23, una el 22, el 21 y la de hoy del Boca Ratón.
¿Qué os destaco? Pues la verdad es que... si queréis meteros en lo que es mundo este, en ninguna. No, quizá la más así sea la de Louisiana Tech contra Navy, que, pero vamos a ver, para empezar, porque el único equipo rankeado que juega estos días es Navy. Pero si Navy va con lo que fue el otro día contra el Force, tampoco os lo recomiendo mucho, pero hombre, al final sí que puede ser la más así.
¿Tú sabes a quién tiene Louisiana Tech?
Louisiana Tech.
¿De quarterback? Al hermano de Jeff Driscoll.
Ah, sí, claro. Pero que además le ponían como uno de los peores quarterbacks. Al empezar la temporada, miré un ranking de estos de peores quarterbacks del college y no sé si estaba el penúltimo o el antepenúltimo.
El Gary Nova Award para el peor quarterback del año, que se lo tenemos que dar. Si hacemos programa la semana que viene, lo damos.
¿Tu candidato va a ser Baker Mayfield o...?
No. Va a ser uno mejor aún.
¿A quién?
Shaquedi.
Y no, la verdad es que, bueno, hombre, al final las bowls son partidos que, aunque sean malos a nivel de calidad, son partidos que generan pues una cierta expectación a su alrededor. Los estadios se llenan, son en lugares así un poco
peculiares,
playas de Florida, cosas así.
El otro día jugaron en Marlin Park, en Miami, en el estadio de los Marlins, una bowl.
Sí, no, se juegan, mira, es que, por ejemplo, estoy viendo aquí en San Diego, se juegan partidos, en las Bahamas se juega la Bahamas Bowl, lógicamente.
Oye, pues una Bahamas Bowl...
Eso, yo prefiero la Bahamas Bowl antes que la Rose Bowl, ¿eh?
Eastern Michigan contra un Dominion, ¿eh? Tampoco...
Se lo van a pasar de lujo allí.
Bueno, no, no, sí.
Y lo bien que te lo pasa. Un tema del que queríamos hablar antes de irnos con nuestro prospect, perdón, para cerrar la sección, es que Fournier y McAfee han decidido no jugar las bowls para ir al draft.
A mí me ha hecho mucha gracia eso, porque te ves, McAfee, lo pone en Twitter, en las notitas sagradas, todo el mundo pone comunicado en una nota. Hace el comunicado, primer comentario. Eres un desgraciado. No juegas por tus compañeros ni por tus aficionados. Le estás diciendo a Christian McAfee, que ha sido el Stanford 3 años, los 3 años que ha estado en la universidad, que es un inútil porque no juega una bowl para asegurarse su futuro económico.
¿Pero os parece razonable?
A mí me parece totalamente razonable lo que han hecho.
A mí me parece razonable. Mucha gente les está criticando mucho.
Yo no lo entiendo. Pero
ver, yo lo entiendo. A ver, también entendería que la jugasen.
Sí, perfectamente.
Pero yo entiendo que no se quiera arriesgar.
Pero
que,
es que...
Quieren prepararse el draft al final.
Sí.
Es que... Es un partido que a McAfee y a Fournier es completamente indiferente.
La universidad ya ha ganado dinero contigo. ¿Sabes? Tu universidad está ganando dinero contigo. Tú no estás ganando nada ahora mismo.
Hombre, es que ese es el problema. Sí. Yo creo que el principal problema es ese. Pero del sistema universitario en general.
Sí. En la NCAA gana dinero todo el mundo menos los que tienen que ganar dinero. ¿Qué pasa? Ahora me voy a jugar yo mi futuro económico a medio largo plazo por jugar un partido. Mira Jalen Smith el año pasado. ¿Qué pasa? Juega y se partió el ACL y el MCL, que de un futuro contrato de a lo mejor 26 millones, tiene un contrato de 6 millones con 2 garantizados.
Y a ver lo que juega.
Y a ver lo que juega en la NFL.
En Dallas, sí.
Este año no.
Fournette con el problema de tobillo que tiene. ¿Tú crees que de verdad se tiene que arriesgar? Habiendo batido todos los puñeteros récords de LSU.
Se lo tuerce o algo y tiene que salirse del partido, aunque luego no tenga nada y los equipos se lo piensan.
Y no, a lo mejor tendría que hacer una pequeña operación, ya en la combine no estás a tope, ya te ven...
¿Y los equipos NFL qué piensan de esto?
Yo creo que lo que...
¿Alguien ha podido hablar con ellos? ¿Algún equipo?
No pueden.
Oficialmente no pueden, pero...
A ver, al final esas cosas se hacen.
Sí,
por eso te digo.
Podrían haber hablado con agentes y decirle,
yo la verdad es que creo que la opinión generalizada de los general managers de NFL les gusta esto. Sí. Sobre todo el que tiene pensado draftearle.
Hombre, también te digo que hay todavía gente... Si Tom Coughlin fuera general manager, los insultaría claramente por cero compromiso y porque hay gente que es tan cerrada y tan old school, digamos, todavía piensa como hace 40 años.
Al final, Coughlin es un tío que lleva entrenando desde el año 70 o 60.
Sí, es que depende del general manager. Si fuera un descerrado, un viejito, digamos, un tío de la vieja escuela, te dice, no, tienes que jugar con tus compañeros, pero alguien con dos dedos de frente, si tú tienes que asegurar tu futuro económico...
Claro.
El tuyo, pero no solo el tuyo y el de tu familia y el de la gente que está alrededor tuya, porque mucha gente de esa, Fournier, por ejemplo, es un jugador que no, precisamente no es, sus padres no son ricos. Y tiene que darle al resto, pues. ¿Qué quieres que te diga?
Del que vamos a hablar hoy en nuestro podcast de la semana, tenemos poquito tiempo, así que vamos a sintetizar un poco, Alejandro. ¿Qué podemos decir de Fournier?
Es calvo. Nada, aparte. Fournier es el mejor running back de ese draft, con Dalvin Cook. Ya elige el que te dé la puta
gana. Como running back puro,
norte-sur, de correr entre los tackles, Fournier es el mejor. La verdad. El problema de Fournier, el tema del tobillo, que eso, si no se lo cuida, puede derivar en una lesión crónica de tobillo y en un running back. Que le pregunten a Darren McFadden cómo va eso. Y
tiene que seguir mejorando su juego de pase.
Sí, el juego de pase sobre todo. Porque, a ver,
pero no es malo. Pero tampoco es un jugador muy malo.
No es malo contra protegiendo
no
el pase.
No es Zeke Elliott.
Obviamente. Pero...
es que también se puede decir mucho de Fournier, la verdad. Corriendo es el mejor.
Tampoco es que tenga muchos fallos.
Es una bestia, una fuerza natural.
¿Alguna comparación con algún jugador de la actualidad?
De la actualidad. Difícil.
Es que no es un jugador como pueda ser Chris Ivory. No es ese tipo de... Es un jugador quizá con más recursos técnicos que pueda ser Derrick Henry. Pero tampoco digamos que es un jugador como Leo Mer. Al final.
Leonard Fournette es el primer Leonard Fournette.
Sí, es que es un jugador muy peculiar. Muy tiene un poco de todo a la hora de correr. Es que no, la verdad no se me ocurre mucho.
Incluso la manera, la forma de correr.
Llega allí, pero.
¿Adrian Peterson?
Adrian Peterson, quizás sea una comparación. Mira,
seguramente sea el. No el de ahora, el de hace 5 años.
Yo veo más. Aunque luego Peterson use su fuerza, yo veo más potente quizá a Fournette.
Cuando Fournette baja el hombro, no. Claro,
a eso, potente no de piernas, porque al final, de que te plaquen y seguir con las piernas, eso Peterson es una máquina. Pero de meterle el hombro a un tío y dejarle sentado en el suelo, eso Peterson tampoco lo hacía.
Cuando Fournette mete el hombro, quítate de en medio. Porque no tienes oportunidad.
No, sí, sí. O sabes placar muy bien a los pies, o.
Olvídate.
O nada. Pero la verdad que va a salir.
Top 10 de ese año. No va a pasar de ahí.
Y no va a salir top 5, pues depende del equipo que.
Juega un running back top 5, no, pero todo.
Sí, porque por ejemplo, San Francisco no lo necesita, Cleveland tampoco. No sé si Chicago
tampoco. Yo tampoco.
Así que puede que caiga un poquito, pero bueno.
Yo creo que los Jets se lo pensaría.
Tiene a Hackenberg de quarterback, que puede salir mal.
A Petty. Le mataron el otro día.
Madre mía.
Casi le perforan un pulmón.
No.
Pues hasta aquí, nuestra sección de fútbol americano NFL y NCAA, como siempre, vamos a ver lo que hacemos para la semana que viene, habrá que montar algo, aunque con estas fiestas está complicado. Diego Sanz, @DiegoSanz/baja, un placer como siempre, hasta la semana que viene.
Adiós.
Y Alejandro Montoro, aquí a mi derecha, hasta la semana que viene.
Siempre a la derecha, hasta la semana que viene.
3-2. Y para cerrar el programa, como siempre, nos vamos al mundo de la NHL, donde ya nos espera, como siempre, nuestro experto de Amanece en América, Alex Soler, @AlexSoler66. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Pues una NHL que sigue transcurriendo y siguen pasando cosas interesantes. Hoy vamos a empezar hablando de un entrenador, John Tortorella, que ha alcanzado las 500 victorias en la liga.
500 victorias que son muchas, hay otros entrenadores que las han conseguido, pero este entrenador tiene algo especial, es el primer estadounidense en conseguirlo.
¿Estadounidense?
Sí, todos los demás habían sido de fuera de Estados Unidos. Esto en la NBA es inconcebible, ¿eh?
Sí, me ha extrañado bastante.
Ahora actualmente dirige a los Columbus Blue Jackets y Paco, te voy a pedir que adivines contra quién ha ganado esta noche pasada para convertirse en el número 500.
Contra Vancouver, seguro.
Contra Vancouver Canucks, correcto.
Si es que somos.
Sois historia, sois historia siempre, Paco. Hay que comentar que estuvo en Vancouver entrenando, entre otros equipos, y que solo le pidieron una oportunidad porque no entró en playoff y lo echaron. Que habría que ver también cómo acaba entonces el de este año. Pero aquí voy a dejar de darte, con los Vancouver. Es ex-entrenador de New York Rangers, de Tampa Bay Lightning, con quien consiguió su única Stanley Cup, multitud de apariciones en playoff, y bueno, desde esta misma semana, el único entrenador estadounidense en conseguir 500 victorias. Parece que tiene bastantes números este año para ser el coach of the year, el entrenador del año, y él es como, digamos, el prototipo de entrenador que no le importan estos premios, que él quiere entrenar, quiere ganar, pero sus jugadores ya le están alentando porque tiene argumentos para llegar a serlo.
Pues habrá que estar atentos. Lástima que todos los partidos de la temporada no fueran contra Vancouver, que seguro que llevamos muchas más victorias. Como siempre, hay que hablar de lesiones, Alex, y esta vez hay que hablar de una importante porque Erik Gudbrandsson ha caído lesionado.
Sí, ha caído lesionado de la muñeca. No hay semana que no se pueda hablar de lesiones en la NHL, siempre las hay, pero siempre hay que intentar escoger quizás para anunciar un poco las más serias, ¿no? Este es un defensa de precisamente los Vancouver Canucks, que mala suerte va a ser baja e indefinida. Este año en la muñeca era un tiempo y la acción que estaba llevando a cabo no acaba de bajar y no acaba de ir bien, y parece ser que pasará por el quirófano porque los médicos de los Canucks creen que la cirugía será la mejor la mejor solución
no
para la situación.
Bueno, que no se juegan nada, no, pero que no van a entrar en unos playoffs que les haga falta o algo así, ¿no?
Bueno, es muy pronto, Paco. Es muy pronto y va bastante ajustado.
Y por cierto, Ale, ¿no me vas a dar una buena noticia de los Vancouver Cracks ni en Navidad, no?
Esta semana igual, no. La que viene igual me lo pienso.
Estamos en Navidad, hombre. Tiempo de paz y de amor.
No, aún no ha llegado. A mí me gusta más el año nuevo. No, mira, si te cuento un poco más, si quieres este, mira, sí. Básicamente es un defensa que fue escogido por los Panthers en tercero del draft de 2010 y jugó ahí hasta el año pasado, este mismo verano llegó a tus Vancouver Canucks. Uh-huh. Y es muy bueno, tiene muchas dotes de liderazgo, dirige muy bien al equipo, es muy físico, muy buen golpeador de delanteros, si lo podemos llamar así. Y bueno, simplemente tiene una lesión en los ligamentos y los médicos han querido asegurarse de que se recupera bien, porque es muy importante no solo para este año ni para los Canucks, sino para lo que es su carrera. Entonces ellos quieren que se recupere bien.
Claro, o sea, de cara al futuro, una lesión de muñeca suelen ser este tipo de lesiones que se acaban convirtiendo en crónicas y son bastante importantes.
Los sticks, claro, usan el stick, usan claro. Mucho los movimientos de muñeca. No es un deporte en el que pueda pasar desapercibido.
Y de ahí, la NHL, que va a cumplir su centenario.
Centenario.
Centenario, correcto. Y ya hay planes para las celebraciones que se van a llevar a cabo.
Sí, bueno, se están barajando muchas opciones, pero los que más suenan son las típicas cosas de anunciar a los mejores jugadores de la historia, llevar a las ciudades franquicia diferentes actividades para los aficionados, ¿no? Esta vez la NHL lo que tiene un momento pensado es, primero, que el día de Año Nuevo se anuncien a los mejores jugadores de la etapa Original Six, es decir, cuando había seis equipos, que fue más o menos desde 1917... hasta el 1966, ¿vale? Estos jugadores serán anunciados en los momentos previos del Winter Classic, que es ese partido que se juega al aire libre.
Correcto.
Una vez al año lo jugarán los St. Louis Blues y los Chicago Blackhawks y será en el estadio de los Cardinals de la MLB.
¿Vale? Wow, interesante.
Sí, un buen partido, un buen estadio para jugar, veremos qué sale de ahí. Luego, la NHL también seleccionará a los 100 mejores jugadores de la etapa de 1967 hasta la actualidad. Serán elegidos y se les hará un poco de homenaje el día 27 de enero en Los Ángeles, en el All-Star. ¿Vale? Esta sería la parte más de legado, más de las estrellas, lo normal. Luego, una cosa que particularmente me hace bastante gracia es la NHL ha planeado llevar, no sé cuántos exactamente, pero unos camiones enormes que harán un tour por Estados Unidos y se pararán en las ciudades franquicia y allí podrá ir la gente a ver y será como un poco de museo portátil, habrá merchandising, supongo, y será un poco así para que los aficionados participen activamente en este centenario.
Pues interesante, habrá que estar atento. Yo sí te digo la verdad, Ale, no tenía conciencia de que la NHL cumpliera 100 años. O sea, me parece un deporte bastante más moderno, pero 100 años la verdad que habría que verse cómo se jugaba el hockey hielo en los años 20,
por ejemplo. He visto fotos y te digo que no llevaban nada, pero ojo, pero nada de protección comparado con lo que llevan ahora.
Pues vaya.
Bastante miedo.
Pues sí. Y de ahí nos vamos al apartado un poco más deportivo, en el que me quieres hablar de la superioridad de la división metropolitana.
La división metropolitana que, a ver, hablar de superioridad teniendo en cuenta que Montreal Canadiens son el mejor equipo ahora mismo de la competición y está en Atlántica, quizás es un poco pretencioso, pero bueno, una estadística. En esta división hay 5 equipos que tienen un saldo positivo de goles a favor y en contra, ¿vale?
Sí.
Solo hay una que le siga más o menos de cerca, que es la Pacífica, que tiene 4, pero todos los demás no pasan de 2. Las otras 3 divisiones no pasan de 2. 2 divisiones, perdón. Por ejemplo, sin ir más lejos, la Atlántica, la división de Montreal, solo Montreal tiene un saldo positivo. Todos los demás es negativo. Aparte de eso, solo un equipo de la división metropolitana tiene récord negativo de victorias derrotas. Los otros 7, New Jersey va empatado, los otros 6 tienen récord positivo. Es una división muy complicada y cuando los equipos de otras divisiones se enfrentan a equipos de estas saben que lo tienen bastante complicado. Por ejemplo, por ejemplo están los Rangers, que son el equipo que sigue a Montreal en la general, como que diría, y otros, los Pittsburgh Penguins, campeones de la Stanley Cup, Columbus Blue Jackets, el equipo de John Tortorella, y los Flyers y los Capitals, que son los clásicos. Que son verdaderos equipazos que dan miedo a todos los demás equipos de las otras divisiones.
Pues normal que el resto de la división esté un poco por debajo de esa metropolitana con tanto nivel.
Antes de que, Paco,
sí,
me gustaría preguntarte cómo van los Vancouver Canucks.
Si me dices que van sextos en la plaza de Wild Card,
aciertas.
La misma posición que hace un mes, increíble.
La misma posición que yo desde que empezó la competición.
Bueno, mejor que no bajar más. Nos quedamos ahí los terceros por la cola.
Pero te sigo diciendo que con 6 victorias se ponen a tiro, ¿eh? O
sea, el problema es conseguir las 6 victorias, Alex.
Mira, espera, que estoy mirando la un momentito, que creo que con la wildcard. Sextos. No. Con tres victorias se meten en wildcard.
Bueno, no está mala cosa. Ya llueve menos.
Ya llueve menos en Vancouver.
En Vancouver. Pues bueno, Alejandro Soler. Alex Soler 66 en Twitter. Si tienes algo más que decir.
No, está por esta semana. A ver si la semana que viene te puedo traer buenas noticias.
Esperemos que sí. Hablamos la semana que viene.
Cuando quieras, Paco.
Adiós.
Adiós.